Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el primer programa del 2017 a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
¿Cómo se nota, Pepe? Además, con estos turroncitos que has traído hoy, está muy bien todavía, ¿eh?
Sí, sí.
¿Te han sobrado de las Navidades?
Han sobrado, afortunadamente, pero bueno, ahí están, siempre de reserva.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el primer programa del 2017, como es habitual, informando del ciclismo que se ha desarrollado en nuestra comunidad de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Este fin de semana se disputó el Campeonato de España de Ciclocross en Valencia. Respecto a la selección valenciana, en equipo relevos quedó en posición plata. En Master 60, el valenciano Ignacio Fandos fue segundo y José Mezquita fue tercero. En Master 40, la carrera fue ganada por el valenciano Jordi Reñé. En Féminas Juniors ganó la valenciana Sofía Rodríguez. Por su parte, en Sub-23, la ciclista Alba Teruel quedó en segunda posición. En categoría Master 30B, Raúl Ballester quedó en primera posición y otro valenciano como David Gallardo y el Roski Team entró en la posición tercera, fue medalla de bronce. Felipe de Ors cumplió todas las expectativas y ganó el título sub-23. El próximo fin de semana se disputa la carrera social de Monover, el trofeo Manrubia de Villarreal, la BTT de San Vicente del Raspeig y la Volta a la Marina, que se disputará en la ciudad de Xaló.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Bueno, Paco, ya se aproximan con el comienzo del año las primeras citas del pelotón internacional.
Efectivamente. Bueno, ya que lo ha comentado Jaime, este fin de semana fue el Campeonato de España de Ciclocross en el Río, en Valencia, y decir que el ciclocross es una cosa muy, muy bonita de ver en directo, ¿eh?
Es espectacular, cierto. Es muy, muy espectacular.
Sí, yo creo que dentro de las categorías de ciclismo será de las más. Además, tienes acceso a diferentes zonas en el mismo circuito. Puedes caminar a la zona de arena, zona de saltos, zona de curva, zona de recta, sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Es como estar en una etapa del Tour, que
exacto.
Cualquiera se mueve de puerto. Y además, la habilidad de los ciclistas es un espectáculo para ver, ¿eh? Muy, muy, muy recomendable.
Muy recomendable. Y hablando de la habilidad de los ciclistas, bueno, pues en uno de los canales ahora que en televisión que hay en abierto, pues un anuncio de un programa, parece ser que se ve a uno de, pues a un invitado, que lo estaban preparando para hacer ciclocross. Y los ejercicios así, cuando te presentan este programa, estos anuncios previos al programa, ves como el invitado pues está entrenando en totalmente, claro, como lo hacen un profesional. Es decir, empiezan a entrenar sobre balones grandes, donde el equilibrio es fundamental, y empiezas a ver un poquito la especialidad del ciclocross, el entrenamiento como es, que no tiene que ver muy poquito con lo que es el ciclismo de carretera, lógicamente, porque tienes que tener una pericia para salvar los obstáculos, tremendo, con lo cual ahí el equilibrio es básico y es fundamental. Y luego cómo potenciar el tren inferior, es decir, las piernas, cómo las potencian, es tremendo también.
Hombre, porque además es que tienen muchos tramos en los que se tienen que bajar de la bici y hacer fuerza con las piernas, correr, subir, bajar. ¿Qué dices? Ostras, esto... Y además haz tope de pulsaciones todo el tiempo.
Sí, 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 sí. Es que es una especialidad de ciclismo muy, muy, muy bonita.
Bueno, ya que hablamos de que se ha celebrado en Valencia aquí el ciclocross, también decir, Pepe, que este destino, Valencia y Alicante, es el elegido por una gran cantidad de equipos profesionales para pasar esta temporada por el clima, obviamente. Hay unas montañas muy buenas para entrenar y el clima también se agradece por los ciclistas para todo ello y para aquí se han venido pues muchos de los equipos profesionales.
Bueno, afortunadamente nuestra zona es una zona pues ya casi que histórica en la preparación invernal de los grandes equipos internacionales. Yo creo que raro será el equipo, por ejemplo, UCI Pro Tour, que no esté por nuestra zona.
17 de los 18 profesionales han estado por esta zona.
17 de los 18 equipos
UCI Pro Tour.
UCI Pro Tour. Sí, efectivamente. Es decir, de los 18 mejores equipos del mundo, de los 18 equipos mejores del mundo, 17 están por, al menos por España.
Sí, Alicante, y generalmente suele ser la zona de Alicante, un poco más seleccionada para eso. Pero bueno, continuamos con las noticias y a mí me ha llamado la atención una, que es que, bueno, Alberto Contador, yo no sé cómo se lo monta, pero siempre tiene una serie de polémica que le rodea. O sea, en el equipo nuevo al que ha ido, en el Trek Segafredo, las primeras declaraciones que han hecho es que ellos, en principio, su primera opción era Nibali.
Vamos a ver.
Resulta curioso, ¿no?
Yo de Alberto Contador, ante una declaración de mi equipo diciendo que yo soy plato de segunda, sí, al menos para llamar la atención y decir, señores, ustedes están apoyándome a mí.
Que acabo de llegar, por Dios.
Y todavía no he hecho nada, pero ni a favor ni en contra. No me pongan ustedes ya en contra del propio equipo, no del propio equipo como de compañeros, los deportistas, sino los propios directivos.
Sí.
Es que antes de empezar el proyecto, el nuevo proyecto del equipo Trek, los estáis torpedeando.
A mí me parece curiosísimo que hagan esa declaración, o sea, sin...
Y yo lo que el problema de todo esto es que al final la filosofía de Alberto Contador, que realmente estará este año como mucho uno más, yo no sé ya con qué ánimo, con qué ganas afronta la defensa de su nuevo equipo diciendo, bueno, es que estás aquí porque no había, porque en fin,
porque no
quedaba muchas más opciones.
Sí, desde luego.
Es que es penoso. Yo creo que hay equipos donde sí que hace falta un psicólogo fundamental y entre otros para los directivos. Porque es que el trato tiene que ser al menos vamos a Hombre, decir un, que
o alguien que sepa decirles qué tienen que decir, un guionista.
Sí, sí, decir, mira, esto no se puede tocar. ¿Por qué? Porque afecta a la moral básica, elemental de la estrella del equipo.
Efectivamente, ya que hablamos de Nibali, también se ha presentado su equipo, el Bahrein Mérida, en el país patrocinador, y lo ha presidido el príncipe. Te voy a decir el nombre, Pepe, para ver si te acuerdas de él cuando lo nombremos dentro de unos meses.
A ver si tú tienes capacidad de decirlo y yo de recordarlo.
El príncipe se llama Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa.
Suena muy bien. Yo no lo recuerdo ya el nombre, pero en fin, suena muy bien.
Pues nada, que se ha presentado el Bahrein Mérida con Nibali precisamente ahí a la cabeza. Veremos si este año tiene más suerte y está ahí dando cera con los mejores en el Tour. Respecto a la temporada ciclista profesional, decirte que ya por fin empieza con el Tour Down Under, que es esta semana, yo creo, ¿no? En Adelaida, en Australia, del 14 al 22 de enero, y entre los principales figuras estará Peter Sagan, que como no, él tiene que empezar ahí dando señales de que es el número uno. Yo creo que incluso mediáticamente, hoy en día.
Yo creo que Peter Sagan, lógicamente, la trayectoria deportiva de él es indiscutible. Es una de las estrellas del momento del ciclismo. Pero es ya, como bien dices, tan mediático que ya estamos esperando su participación, no solamente por el espectáculo que puede dar en la propia participación, sino por todo el entorno que mueve, que lleva. Y incluso es que cuando está entrenando allá por donde esté, pues siempre llama la atención haciendo caballitos, haciendo números que ningún otro ciclista profesional se le ocurre hacer con la bicicleta. Bueno, al final.
Es que yo creo que en el ciclismo falta ese tipo de gente. Hacen falta Peter Sagan.
Es lo que te iba a decir. Es una manera de llamar la atención. Si tú eres un. Vamos a ver, si tú eres un. un Messi en el fútbol, o eres un crack como es Messi, porque luego la actitud y el comportamiento que tiene Messi fuera de las canchas de fútbol es uno corrientito.
Es un tío normal, claro.
Claro. Mm. Y entonces lo que pasa es que a él le sobra haciendo lo que hace en el campo de fútbol. Pero un ciclista que con la cantidad de ciclistas que hay, pues ganar de vez en cuando alguna competición es difícil. Pero Peter Sagan las gana asiduamente y además competiciones de renombre, que tenga esa capacidad, es que es un fuera de serie.
Totalmente. Además de Peter Sagan, también empezarán su temporada Esteban Chávez y Richie Porte. Esteban Chávez, además, que es un tío que parece la mar de simpático, siempre sonriendo, siempre atacando, o sea, un figura que esperamos verle este año entre los primeros también, porque nos encantan los ciclistas así, eso seguro.
Y Esteban Chávez yo creo que va a ser el año de él, porque tiene que, ya roto en el sentido de que es un gran ciclista, pero le falta rematar. Estos años ha estado preparándose, yo creo que para rematar a partir ya de la presente temporada, ¿no?
Efectivamente. Y de Peter Sagan nos movemos a Tom Bonen. Otro tío que empezó un poco a lo Peter Sagan y luego se ha ido desinflando con los años. No ha mantenido el nivel inicial que se supone iba a tener y ha anunciado que se retira. El 9 de abril en la París-Roubaix se retirará, dejará el ciclismo competitivo y supongo que montará una tienda de bicicletas o se dedicará a comentarista de Eurosport o algo así.
Me imagino, de todas maneras yo creo que la cita esa que él tiene ahí entre ceja y ceja es porque creo que está junto con otro ciclista, no recuerdo el nombre, empatado a 5 victorias en la París-Roubaix y quiere, como sea, el objetivo suyo lógicamente es ganarla. Y quiere pasar a la historia como el máximo ciclista, es decir, el ciclista que más veces ha ganado la París-Roubaix.
Efectivamente. El ciclista que comentas es otro de esos nombres impronunciables que se llama Roger de Vlaeminck.
Bien. Ahí lo dejo. Ese. Me refería justamente a ese.
Te referías a ese ciclista, ¿no? Cuando dijiste un ciclista, ¿no?
Exacto.
Muy bien. ¿Qué más comentarte? Sabes que Mikel Landa este año también es otro tío que veremos a ver este año cómo se le da, pero que por fin va a ir a por el Giro. Veremos a ver si su madurez ya está total y si consigue estar entre los primeros puestos, y queremos verlo por ahí luchando, desde luego.
Sí, sí.
Y para terminar las noticias de hoy, vamos a hablar de un tío que ya hablamos de él hace un tiempo, porque ya en su día superó el récord de la hora en velódromo y ahora lo ha vuelto a superar. Es un francés que se llama Robert Marchand, que con 105 años de edad ha hecho 22,547 kilómetros en un velódromo en una hora. Todavía no está homologado, ¿eh? ¿Le van a pasar control antidoping?
¿De verdad? ¿Esto es un chiste? ¿Que pase un control antidoping? Pues, vamos a ver.
Hombre, tendrá tantas medicinas tomándose que igual.
Lo que quiero decir es que para mí lo que es un récord es llegar a 105 años. Eso es el primer récord. Y luego, poder llegar en condiciones de mantener el equilibrio, aunque sea dar dos pedaladas encima de una bicicleta, es otro récord. Pero encima, estar una hora dando pedales y hacer 22 kilómetros y pico, es que, vamos a ver, es que no es un récord a homologar, eso es algo para recordar, porque difícilmente otro ciclista con esa longevidad puede igualar. Es que realmente competencia yo creo que no va a tener mucha, desgraciadamente.
Yo lo veo increíble. O sea, no sé cuánta competencia va a tener. Si acaso alguien le supera, ya es para decir, bueno, esto es increíble lo de este mundo, vamos.
Pero, y lo que es bueno, no me refiero a la palabra abusiva, porque si hay que homologar un récord y demás, y hay que reconocerlo, hay que hacerle todas las pruebas habidas y por haber, y que le hagan un control antidoping al hombre, pues con 105 años, pues como, tiene el corazón como para encima ir abusando de,
sí,
de,
lo que le
de elementos ajenos al organismo como para que el corazón le vaya todavía más, con más fuerza de la que debería de ir, que ya con que lo controle y pueda dar algún que otro pedal de vez en cuando, ya es más que suficiente.
Estaría bien saber un tío cualquiera, de una peña cualquiera, a nivel medio, no el mejor de la peña, cuánto sería capaz de hacer en una hora, ¿eh?
Sí, sí, sí. No,
solo
no,
por
no.
compararlo con este hombre de 105 años.
105 años y poniéndose encima de una bicicleta para batir un récord. Es que esto es algo impresionante.
Un chapó para Robert Marchand,
oye,
francés.
Qué poquitos deportes pueden decir que tienen practicantes de esa edad, con esa ilusión y con esas ganas.
Habría que hacer un recuento algún día, ¿eh? Pero no sé si habrá muchos.
Yo solamente por este ejemplo puedo decir, oye, viva el ciclismo.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, nuestro invitado de hoy se llama Fernando Cendrera, ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión contándonos viajes que había hecho en estas bicicletas que no tienen pedales, que son para ir dándole con una pierna o con otra, puedes elegir.
Bien, siempre hay bicicletas curiosas, ¿no?
Claro, ahí no, cada uno viaja como quiere. Y él ha hecho unos retos tremendos con esas bicicletas que nos ha contado en alguna ocasión. Hoy igual nos cuenta algo de eso también. Pero lo principal que nos viene a contar es un viaje que hizo en bici, esto yo creo que era en bici normal y corriente, por la isla de Pascua, que es un destino así como muy místico y mítico y de todo, y veremos a ver qué nos cuenta, a ver si nos animamos a recorrerlo en bici. Fernando, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas. A ver, ponnos los dientes largos con la isla de Pascua. Esto fue un viaje que hiciste hace unos cuantos años.
Bastantes años.
Claro, ya.
Ahora os escuchaba este señor de 105, yo tengo 54, y ojalá me queden muchos más. Ese lo hice en el año 1993.
Y por aquel entonces, por ejemplo, meter la bici en el avión, ¿no era toda una aventura? ¿O la alquilaste allí?
No, a ver, yo estaba viajando vendiendo libros por América y ya el ciclismo lo tengo metido en la sangre desde que era niño, ¿no? Y entonces vi en la isla de Pascua. Bueno, se me ocurrió la posibilidad de ir en bicicleta allí, ¿no? Y compré una bicicleta en Santiago de Chile, que estaba allí ya viajando, para con la intención de llevarla a la isla y luego, al volver, venderla. Y finalmente la tengo todavía en casa conmigo, ¿eh? En aquella época es que me hablaron de un francés que había llevado una bicicleta. Y estuve 8 días recorriendo la isla entera. Es una maravilla.
Oye, pero antes de llegar a la isla, ¿esa bici cuánto te costó en aquella época y qué tipo de bici es?
Es una marca GT. Me costó, no sé si eran entonces a cambio, pues unas 50.000 pesetas, no sé.
¿Y qué es una bici de montaña?
Pesos chilenos. Sí, una bici de montaña. Eran de las primeras, año 93. Lo que pasa que ya el sillín lo cambié. En la época yo con la bici de carretera llevaba un San Marco Rolls, que era un clásico de la época, y le puse uno que todavía tiene ahí, y le adapté unos calapiés y pocas cosas más, la verdad.
Y supongo que para montarla en el avión, esto de maletas de bicis en aquella época, ni hablar. No. ¿Eso sería empaquetada en cajas de cartón o cómo hiciste?
No. Todavía hoy día yo cada vez que viajo en bicicleta y sigo viajando en avión, la envuelvo en plástico de burbujas. O sea, saco las ruedas, las pongo al cuadro, pero ya envueltas en plástico de burbujas y venga, y vueltas y vueltas y vueltas, y queda aquello blandito. Y nunca he tenido ningún problema.
Y tal cual, se ve, o sea, digamos que la bici se ve que es una bici cuando tú la facturas.
Hombre, le das tantas vueltas que
sí, que ya no se sabe. No se sí.
Lo mismo en bici que estos viajes. Ahora, el último que he hecho ha sido el patinete y lo he llevado así. A la gente le digo que es una bici, porque si tiene el mismo aspecto por fuera, la rueda de adelante es igual. Y si le explico a alguien que es un patinete, no se lo creen, ¿no? pero siempre lo he hecho así. Y a ver, yo la he visto caer alguna vez del avión desde la bodega hasta el suelo, ¿eh? Y hay que darle muchas vueltas, muchas.
O sea que te queda, si pesa la bici originalmente 11 kilos, 18 después, ¿no?
No, el plástico este de burbujas, ¿sabes cuál digo? No sé.
Sí, las bolitas estas que sí, todos explotábamos de pequeños.
Sí, y eso no pesa mucho. Eso así lo hice y ningún problema, o sea, el problema lo tuve después para, o sea, la única compañía que vuela a la Isla de Pascua es la en Chile, y no me cobró por llevarla. Después tuve problemas cuando llegué con la bicicleta otra vez después de esta experiencia y quise continuar el viaje que pasaba por varios países más. Y bueno, fue una odisea, pero al final conseguí que la bici llegara conmigo. En su época no cobraban. Hoy día todas las compañías cobran 40 o 50 euros como mínimo para llevar una bicicleta.
Vale, entonces se entendía como parte del equipaje, sí, y ya está, no como ahora, efectivamente.
Pero es que Iberia también antes no cobraba. Y, bueno, ninguna, pero ahora todas, claro, vieron que esto era un negocio y venga.
¿Y cuántas horas son de vuelo desde Santiago?
5 horas.
¿Eso a día de hoy es la única compañía también que sigue viajando?
Sí, me he puesto un poco al día y veo que es la única. Es la compañía de bandera de Chile y es la que viaja. Con un precio bastante alto, ¿eh?
O sea, ¿a día de hoy te refieres? Que...
Sí, he visto que desde España sale a unos 1.500 euros o así.
Ah, vale, desde España hasta allí.
Sí, hasta la Isla de Pascua, sí. Sí, sí, claro, pero hay que contar con ello, ¿no? De 1.500 a 2.000, o sea, es un viaje muy caro.
O sea, eso es lo mínimo.
Yo lo pude hacer realmente porque yo ya estaba allí, ya estaba en Santiago.
Y desde allí el viaje es mucho más barato si ya estás allí, ¿no?
Sí. Sí, además si tú lo compras, no solo si estás allí, yo creo que si lo compras desde el extranjero, con esta compañía también tienes algunas ventajas, ¿eh? Pero bueno, es una cuestión que hay que proponerse y bueno, no es fácil. Lo que diferencia es que hoy día hay compañías de alquiler en la isla alquilan coches, alquilan bicicletas, con lo cual no hace falta todo este llevar la bicicleta ni nada. O sea, puedes alquilar una allí y hacer los paseos, que son una maravilla.
Bueno, y una vez que llegaste a la Isla de Pascua, supongo que tendrías, sería un destino que tenías planteado desde hace años, o te llamaba la atención, porque al final siempre suena, en la Isla de Pascua todo el mundo tiene ganas de ir allí, ¿no?
Sí, había leído un libro que se llama Kwaku, de Torge Yerdal, donde él viajó en el año 56 para poner de pie por primera vez estas estatuas gigantes, puso una. Él es un arqueólogo que ya había viajado con una balsa desde Perú hasta la Polinesia, y el libro ya me impactó. De hecho, cuando me fui, me llevé este libro y lo iba leyendo a medida que hacía las excursiones. Y bueno, él del año 56 al año 93 había cambiado, habían pasado 30 y tantos años, y las cosas no eran iguales, pero lo mismo que del año 93 hasta ahora. Quien vaya ahora, pues encontrará asfalto en la isla, que entonces el único asfalto que había era la pista de aterrizaje, nada más. Y era una superpista de aterrizaje que había puesto Estados Unidos allí para si tenían que, las lanzaderas espaciales tenían que aterrizar en algún sitio que no podían hacerlo en Estados Unidos, pues allí pudieran hacerlo también.
Sí, porque queda en medio del Pacífico y les quedaba ahí Pacífico, muy bien situado, ¿no? Y una vez que, no sé cuál es el tamaño de la Isla de Pascua, pero tú alojaste en un sitio y desde ahí partías todas las excursiones,
sí.
¿O cómo hacías?
Hay un pueblo, solo hay uno, y la isla de una punta a otra tiene unos 25 kilómetros. O sea, son 170 kilómetros cuadrados de isla, que es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero hay muchas montañas, o sea, muchas, me refiero, pues hay volcanes, hay de una parte a otra de la isla que puedes ir visitando en excursiones diarias que no son muy largas, pero es que no vas a hacer kilómetros. La cuestión es ver aquella maravilla que es la isla esta, ¿no?
Claro,
esas estatuas, esos...
Exacto.
Las cuevas. Hay un volcán que has de subir, que está a 320 metros, por ejemplo, y tiene una caída directa hacia el mar. y son cosas impresionantes. Entonces, claro, lo de la bici es bonito, pero no es lo principal, no vas a hacer grandes travesías en bicicleta.
No, está claro, es simplemente moverte a los sitios utilizando la bici, porque te da también además el silencio que no tienes con otros medios.
Cuando yo estuve allí no me encontraba a nadie, o sea, ahí solamente hay una playa a 20 kilómetros al otro lado de la isla, desde donde está el pueblo, porque el pueblo no tiene playa, tiene una especie de puerto artificial, y la única playa de arena está al otro lado de la isla. Bueno, yo llegué allí y no había nadie. Dejé la bicicleta y me bañé hasta que un poco piensas que no miedo no, pero es que estaba solo completamente, no nunca había nadie.
¿Y las excursiones que hacías te las agrupaste un poco por motivo de destino, digamos? Hoy voy a ver estatuas, hoy voy a ver cuevas. ¿Cómo hacías?
No, te vas cruzando con estatuas, con cuevas a lo largo del camino. O sea, mira, yo me alojaba en una casa de huéspedes, que el dueño era el jefe del Consejo de Ancianos de la isla. Entonces, cada mañana, él me daba unas ideas para visitar, ¿no? Y entonces también me explicaba la historia de la isla, que ha sido machacada por todos los países que la han invadido.
Que, por cierto, Fernando, una pregunta, ¿hablan español?
Sí, 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 sí. Sí, porque la isla pertenece a Chile. Y entonces hablan español y hablan su idioma, pero con todos los turistas hablan español.
Vale, entonces te entendías con este hombre en español perfectamente.
Perfectamente, sí.
¿Y te decía?
Bueno, él me daba las ideas de qué visitar, ¿no? De qué ir haciendo diariamente, pero vamos, que eso hoy día las guías de viaje te lo indican. Y ya te digo, las mismas compañías que te alquilaran la bicicleta, pues compras un mapa y puedes verlo todo.
¿Y tú crees que, por ejemplo, es un destino para gente que no ande nada en bici? O sea, que es factible para cualquier turista.
Sí, bueno. Sí, o sea, por ejemplo, para ir a esta playa tienes que subir entre medio a unos 250 metros. Bueno, pues mínimo de entreno has de tener. O para subir a ese volcán que subes a 320. Hombre, mínimo.
Pero, por ejemplo, ¿de cuántos kilómetros eran tus excursiones diarias?
De unos 40 o 50 kilómetros diarios, más o menos.
¿Y estando una semana se repetían mucho los destinos o no?
No se repetían, no. O sea, hay muchas cosas que visitar, es una maravilla.
Bueno, ¿y qué cosas tienes así destacadas que te acuerdes tú de las que visitaste?
Hay un volcán que es la cantera donde se fabricaban los moais de la piedra, que los fabricaban tanto fuera del cráter como dentro, y es un cráter bajo. Bueno, pues yo con la bicicleta llegaba hasta allí, entraba dentro del cráter que tiene un lago en medio, lo rodeaba, y va parando para ver las diferentes figuras, que no todas están acabadas, que se han quedado allí enterradas dentro del cráter, ¿no? Y esto era impresionante. Y también absolutamente en solitario. Esto fue lo que más me impresionó, ¿eh? Era un lujo.
Sí, claro. Ahora mismo supongo que imposible.
Y veía un par de personas para hacer la foto, pues hoy esperaba que se marcharan, ¿no? O sea, porque alguna encontraba a lo largo del día, pero normalmente no. Hoy día tiene muchos más visitantes y has de pagar para visitar todas estas cosas. Creo que los extranjeros pagan $80.
¿Pero $80 en concepto de cada día?
A un parque nacional, porque es un parque nacional.
Pero, ¿y eso es una cantidad que tienes que pagar cada día? O...
No. Te dura 10 días el pago de esto. Y no te puedes... hay zonas que no puedes acceder. Me imagino que hoy día acceder dentro del cráter este donde están... las estatuas en construcción que, bueno, de hace 200 años están ahí ya, no debes poder acceder. No lo sé, hombre, las cosas han cambiado, han asfaltado las carreteras principales.
Bueno, ¿hay más de una o solo habrá alguna que circunvale?
No, hay una que va de punta a punta y luego otras que van por el perímetro de la isla también. La mayor altitud son 507 metros. Es el volcán más alto. Yo no me dio tiempo a subirlo, pero también es factible, ¿eh? O sea, en 8 días o en 7 días que estuve, no te aburres en absoluto. Tienes tiempo de ver muchísimas cosas.
¿Y te pegabas unos madrugones para ver incluso el amanecer detrás de todos los moáis?
No tanto. no tanto, porque este hombre que me esperaba cada mañana debían ser las 7 o las 8. Y luego lo que tenía que hacer, eso sí, y eso hoy día ocurre igual, no hay un pueblo, y entonces tú te has de abastecer, entonces había una tienda de comida solo, y me imagino que habrá más. Entonces compraba pan, fiambre cualquiera, y me llevaba agua en la mochila de recambio, porque te has de llevar para todo el día el agua, eso sí.
Porque fuentes allí no hay.
Yo no recuerdo. Puede que hubiera, pero no recuerdo.
O sea, Y supongo, bueno, en aquella época supongo que la seguridad sería total, que tú dejarías la bici en cualquier sitio.
Sí, claro. Sí. No. Hombre, cuando llegaba al sitio donde estaba alojado, pues bueno, la metía dentro en el cuarto, ¿no? Pero sí, sí, por fuera, absolutamente.
¿Y hoy sabes hoy en día cómo está el tema seguridad?
No, la verdad es que no. A ver, aquí había un problema en su época, porque también estuve hablando con gente, yo que me dedico al libro, había una biblioteca con muy pocos libros, luego les envié también, que la mayoría de los jóvenes de allí lo que quieren es salir de la isla, porque realmente estás a 5.000 o 3.700 kilómetros del punto de humano más cercano, o sea, es un... Y claro, no, posibilidades allí no hay muchas. Entonces había un problema también de mucho alcoholismo y algunos temas que no eran entonces muy agradables. Con el turismo, todas estas cosas me imagino que habrán mejorado. Pero bueno, la población era muy pequeña, era de 2.000 habitantes. Entonces, hoy día son 5.000.
Bueno, algo ha crecido. ¿Y de comer?
Pues eso que te digo. Entonces había algunos bares o restaurantes que te daban algún trozo de carne, pero la verdad es que no era muy bueno. Eso lo hacía por la noche, ¿no? Porque durante el día lo que hacía era comprar panecillos y llevármelos y comer, ir comiendo de lo que tenía, ¿no? Pero no tampoco pasa por esto, ¿eh? No es la gastronomía lo principal,
¿no? No. Hombre, serías algo exótico igual en bici incluso, ¿no? Tampoco se verían muchas, aunque como medio de transporte
en
allí...
En bici entonces no existía. Y hablando con la hija de este señor, del jefe del consejo, por las tardes hacíamos algunas tertulias allí también, y comentábamos que igual era muy buena idea que alguien pusiera unas bicicletas para alquilar. Y pues entonces no había nada. Ahora hay 4 empresas que alquilan.
Es que incluso como medio de transporte habitual entre la gente de allí casi debería ser lo habitual, ¿no? Porque la gasolina y todo eso debe ser carísimo para usar coches, ¿no?
Está subvencionado por el Estado. O sea, la gasolina no es muy cara. Aquí lo que... No, la mayoría quiere ir es en coche. O sea,
hombre, la comodidad tira, ¿no?
En moto, o sea, pero vamos.
O sea, es así como va casi todo el mundo local. Coche, moto, bici cero.
Entonces cero, hoy día no lo sé, no te lo puedo decir. Y bueno, fue una anécdota, fue para mí un recuerdo maravilloso, que tengo, pues no sé si son 800 diapositivas que todavía miro de vez en cuando, porque es impresionante. O sea,
hombre, tendrás es eso, unas hoy... fotos solas, sin turismo ni nada. ¿En qué época fuiste tú?
En mes de abril.
Bueno, en mes de abril sí que será ya turismo, ¿no?
No lo sé. Que, claro,
¿eso es hemisferio sur o norte?
Eso es hemisferio sur, pero la isla no es muy calurosa, ¿eh? Tampoco, está fuera del trópico. O sea, no es aquello... Cuando me fui a bañar a esta playa, bueno, me bañé con frío, lo que pasa es que quería hacerlo, pero no hay mucha diferencia entre tipo las Islas Canarias, ¿sabes?
¿Y te pasó alguna anécdota curiosa con algún local?
Bueno, esta de este hombre que para mí fue una lección de todo, ¿no? Que me iba explicando pues los problemas que tenían estos en la isla. Habían rodado hacía muy poco la película Rapa Nui con Kevin Costner y habían tenido problemas, por ejemplo, con la recogida de basuras, porque la gente que recogía la basura se iba a hacer de extra para la película y no se recogían, o sea... Era todo muy básico, ¿eh? La época. No sé si recuerdas una película que se llama Rapa Nui.
Sí, yo no recuerdo si la he visto o no, pero sí sé cuál es, sí.
Es de esa época, la película es de los años 92, 93.
Pero en su conjunto, ¿a ti te encantó como destino y has pensado volver o has vuelto aunque solo sea sin bici?
La verdad es que no, porque yo sigo viajando. Esto que has dicho del patinete, pero bueno, yo vendo patinetes y hago viajes. Acabo de llegar desde Portugal, que ya es una proeza. A principios de diciembre, con todas las lluvias que cayeron, que me estuve lloviendo 8 días seguidos, desde Portugal, es desde Cabo São Vicente, que está en la punta sur, hasta el Cabo de Creus. Lo que ocurre es que todavía ahora estoy en Barcelona y tengo trabajo aquí y no he podido acabarlo, pero vamos, he hecho ya 1.600 kilómetros.
Eso, hablamos de tus bicicletas sin
sí,
pedales,
sí,
¿no?
Sí, sí. Estoy, bueno, el proyecto es unir todos los cabos más lejanos al Cabo de Creus de la Península Ibérica. He hecho ya Finisterre, he hecho el Cabo da Roca, que está en la nariz, que está al lado de Lisboa, en Portugal. El año pasado fui de Tarifa, siempre con meta en el Cap de Creus. Este año he hecho Cabo São Vicente. Creo que ya es el final. ya he hecho todos los cabos.
Y sobre tus bicicletas, yo tengo una duda, porque en las bicicletas normales, tú al final ejercitas principalmente y exclusivamente casi el cuádriceps. El resto del cuerpo queda un poco olvidado. Pero en tu bicicleta me da la sensación que es más tipo una elíptica y que vas fortaleciendo un poco más de cintura para arriba también,
sí,
¿no?
También. Es diferente porque realmente tú vas en contacto con el suelo y tienes que dar patada. O sea, está entre medio de ir corriendo e ir en bicicleta. Pero estas elípticas, ¿te refieres a las que has de mover los dos pies?
Y las manos.
Arriba y abajo, ¿no?
Sí, digamos, a ver, es un movimiento más suave para la musculatura que el de tu bicicleta, pero me refiero que ejercitas varias zonas musculares, no solo cuádriceps como en las bicicletas, ¿no?
Me imagino que sí, no, sinceramente no soy muy consciente, ¿eh? Aquí la cuestión es, para mí es el tener fondo, y cuando ya llevas 10 días haciendo 100 kilómetros diarios, puedes con todo. Si viene una subida muy fuerte, la hago a pie, me sale más a cuenta. O sea, he caminado muchos kilómetros. Pasa que te digo, ¿eh? Por ejemplo, cuando llegué a la zona de... Venía por la Nacional 3 hacia Valencia y cayó unas tormentas, y la bajada hacia Chiva estuve a punto de abandonar porque aquello era durísimo, durísimo. Y luego hubieron inundaciones. Te hablo de los días primeros de diciembre.
Sí, cuando hubo las super tormentas aquí.
Sí, sí, sí. Y pasé por ellas, o sea, me lo comí todo. Pero bueno, forma parte de lo que es mi afición a los viajes, ¿no? La diferencia ahora, y la bici no la dejo en absoluto, ¿eh? O sea, cada verano viajo en bicicleta. El año pasado por primera vez lo hice con mi hijo ya, y este verano volveremos.
O sea, que utilizas todo tipo de bicicletas, no solo...
Carretera. Sí, normalmente voy por carretera. Y este verano haremos desde Eslovenia, buscando nuevos puertos, porque me he recorrido todos los Alpes, ¿eh? Y me quedan pocos puertos por subir, pero todavía hay algunos de más de 2.000 metros que no tengo, y ahora viajamos un amigo, que viajamos desde hace 30 años, y yo, con nuestros dos hijos ahora.
Ah, pues eso era muy bonito, ¿no?
Esto fue bonito. Cambia completamente, ¿eh? Por eso, la forma de viajar. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, tiene ya 16 años, y subiendo un puerto este verano, que es era el Furca, que tiene 2.400 y pico, pues ya me pegó un hachazo en... Y adiós.
Ya te sacó minutos y todo, arriba.
Sí, 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 pero además lo hizo y todo el rato iba detrás mío, y a un kilómetro del final se fue. Y esto ya, que cada año me va a pasar más.
Ya dijiste, aquí comienza, esto es el declive, ¿no?
No, yo nunca he sido rápido, ¿eh? Me gusta más mirar el paisaje, ¿no? Subiendo puertos. He subido, te digo, muchos. Y este verano, por ejemplo, tenemos previsto salir desde Ljubljana y pasar por los Dolomitas. Y subir al Estelvio también, que ya lo he visto, ya lo he conocido, pero ahora con ellos es diferente, ¿no? Ahora, que se vayan primero ya, eso, y ya llegaremos. Yo mientras pueda llegar no tengo problema. Por eso cuando me hablabais de este hombre de 105 años, me hace gracia, bro. Y en los breves ciclistas que hago de larga distancia, una de las entrevistas que me hicisteis fue porque había hecho París-Brest-París, que es una prueba cicloturista, sí. La media de edad allí es de 50 años. sea, que los mayores te han llegado. Hay uno que de, con 80 años lo había hecho. O sea, que el ciclismo es un deporte que por edad no...
No penaliza, ¿no?
No.
Es suave para la musculatura, entonces yo creo que
acepta. Vas más lento. Es más lento. Bueno, ¿y qué? ¿No? No tengo ningún problema, o sea, decir...
Bueno, Fernando, pues nada, la verdad es que ha sido un placer oírte de nuevo por aquí y nos quedamos apuntados con ese viajecito que te vas a hacer familiar en verano para que luego nos lo cuentes cuando vuelvas,
sí,
¿no?
Sí, cuando queráis. Sí, porque va a ser, lo estoy dibujando con muchos puertos y habrá que entrenar. Y a puertos muy bonitos, realmente, porque hay en Eslovenia, por ejemplo, que ya había estado, pero es una zona menos turística que el resto de los Alpes, ahí hay carreteras y puertos maravillosos.
Pues lo dicho, muchas gracias y te oiremos de nuevo, Fernando.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Adiós.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Pepe, no sé si sabes que a principios de diciembre tuve una rotura de fibras en el cuádriceps, entonces me tuve que parar por completo de hacer deporte y todavía no he empezado.
Eso te pasa por abusar.
Eso efectivamente es por...
Bueno, que me entiendan los oyentes, cuando digo de abusar me refiero del deporte y del nivel de esfuerzo a que sometes tu cuádriceps.
Sí, el caso es que al final... Yo creo que te vas aperezando y volver a hacer deporte yo creo que supone una pared.
Sí, sí, sobre todo psicológicamente.
Sí, yo creo que dejarlo más de, no sé, ahora nos contará el super experto, pero más de una semana y media, dos semanas, dejar ese tiempo es ya el acabose.
Sí, es romper con la rutina, porque al final con los que practicamos deporte con asiduidad es una rutina y lo tienes metido en tu forma de vida como el levantarte, el ducharte y el alimentarte, ¿no?
Efectivamente.
Es algo así. Entonces, cuando rompes con esa rutina, incorporarlo nuevamente a tu actividad diaria, bueno, pues a ver cómo se lleva.
¿Quién mejor para hablarnos de todo esto que nuestro queridísimo psicólogo deportivo, don José Luis Pardo? José Luis, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos. Buenas tardes.
¿Cuántos siglos sin oírte?
José Luis, qué grato es volverte a oír, sobre todo a principio de año y a estas fechas, que menos que decirte que feliz año para ti y todos los que nos oyen.
Sí, igualmente, feliz año. Desde luego, hacía ya tiempo que no nos escuchábamos.
Cierto, cierto.
Bueno, lo que comentábamos, José Luis, eso que decía yo, ¿tú cuánto tiempo es el que crees que a partir del cual ya te entras en modo pereza? ¿Cuánto tiempo puedes dejar de hacer deporte para que ya la pelota se convierta en un tamaño que luego moverla, cuidado?
Tamaño balón de playa, ¿no? Pues fijaros que el tema de la pereza está bastante estudiado, por lo menos en psicología deportiva. Y aquí tiene que ver mucho la filosofía deportiva de cada ciclista, ¿no? De cada deportista. Si nos tomamos el ciclismo como un hobby, como una diversión, lo normal es que no nos cueste mucho ponernos en marcha. Lo normal, ¿vale? Ahora, si hemos sido muy exigentes con nuestro rendimiento, hemos intentado hacer pues todos los kilómetros posibles el año pasado, pues es fácil que nos dé un ataque de pereza muy grande, ¿no? Porque el cuerpo, que es muy sabio, y la cabeza más todavía, pues como que volver otra vez a meterse en vereda, ¿no? Y volver a darse esos palizones y esos sacrificios, pues como que va a ser que no. Entonces, cuerpo-mente... digamos que buscan ese equilibrio, esa homeostasis, y si lo hemos zurrado mucho, lo normal es que ahora quiera descanso. Si no nos hemos currado mucho lo que son los kilómetros y tal, bueno, pues igual es más fácil, ¿no? Depende de las personas y depende de las circunstancias, sobre todo.
O sea, no hay una medida estándar que digas, no dejes dos semanas porque si no, no vuelves.
No, depende de la perrería de cada uno. Ahí lo que mejor nos puede orientar sería un preparador físico, un entrenador, porque lo que son las adaptaciones conseguidas durante el año pasado, en cuestión de un par de semanas ya empezamos a notar cierto bajón, ¿no? El tema de las fibras, de la oxigenación de los músculos, en fin, todo lo que es la fisiología aplicada al deporte, la fuerza, ya se empiezan a perder, evidentemente, esas adaptaciones conseguidas durante un montón de meses, ¿no?, de salidas. Pero bueno, la parte psicológica, ya os digo que depende. Si somos un poco perretes y siempre estamos a remolque, pues nos costará. Si somos muy proactivos y nos gusta mucho pedalear, pues como que nada, no será casi necesario ni que nos pinchen para salir, ¿no? Para estar pensando en nuevas aventuras. Depende, depende de cada persona.
José Luis, ante un deportista, vamos a decir, psicológicamente perezoso.
A por el perrete, vamos a por el perrete ahora.
Exacto.
¿No?
Perrete, como vale, yo, vale.
Y ante, pues eso, un intervalo de tiempo que tú cuelgas la bicicleta, sí. ¿Cómo se tiene que preparar mentalmente para afrontar otra vez con ganas y con ilusión?
Sí, pues fijaros que aquí no existen las recetas mágicas, existen algunos consejillos muy buenos, eso sí que es cierto, pero independientemente de las circunstancias de cada uno, ¿vale? Podríamos apoyarnos en 5 trucos o 5 consejos para ponernos en marcha, ¿no? Son muy sencillos realmente, empezar a plantearnos algo, ya empezamos a generar ilusión y deseo, ¿vale? Los 5 consejos serían muy sencillos, como os digo. Lo primero sería pensar siempre en positivo, no el pensamiento positivo este típico que está ahora a la orden del día, de si quieres puedes, etcétera, etcétera, que eso son chorradas y lo único que está generando, sí, es que está generando mucha frustración y más de una vez me vienen a mi consulta privada diciendo, oye, mira, es que quiero pero no puedo. Normal, si las circunstancias no te acompañan, lo tendrás muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Entonces, hay que pensar en positivo. En positivo me refiero a plantearnos algún tipo de objetivo, pensar en el beneficio que nos genera salir, a rodar, a pedalear, objetivos de muy corto plazo. De hecho, el secreto de la motivación o la principal herramienta para motivarnos consiste en establecerse objetivos. No hay nada más motivador que un objetivo bien establecido. Entonces, pensar en positivo puede significar pensar en los beneficios que nos aporta, en bajar peso, empezar a quemar calorías, incluso en ver alguna marcha cicloturista o de competición, que cada uno es libre, que nos gustaría este año hacerla, ¿no? Participar, y que hasta ahora pues no nos habíamos atrevido o no habíamos podido. O sea, pensar en positivo es ver los beneficios y lo que podríamos conseguir, ¿no? Es un poco el soñar, el uh-huh. desear. Y esos objetivos pueden ser desde distancias hasta días, salir ciertos días de la semana. Establecernos pues salir 2 o 3 días, hacer 100 kilómetros a la semana, apoyarnos en la tecnología, porque a mí, por ejemplo, los Reyes me han traído un potenciómetro, ahora falta que lo utilice, pero bueno. Sí, entonces ahora...
Sí. Yo creo que eso motiva, ¿no? Cuando tienes una cosa nueva en la bici, parece como que tienes ganas de probarla, ¿no?
Parece hasta que vas más rápido, ¿sí? El efecto placebo, sí.
Sí. Bueno, ojo, porque los potenciómetros están causando bastante frustración.
También.
Te crees que estás muy fuertote, te lo montas, empiezas a tirar aquí a remar y te das cuenta que eres un piltrafillas y dices, madre mía, pues si no muevo vatios, si soy un desastre. Váyate. Y a veces te hundes en la miseria, ¿no? Pero bueno.
José Luis, una cuestión. Sí. Vamos a ver, entre el ciclista aficionado, es decir, el cicloturista que uh-huh. conocemos todos y que somos, y el ciclista profesional, yo creo que esta es la época donde prácticamente todos, el que no está en descanso activo, ya no al ciclista profesional porque ya tiene las primeras citas inmediatas, pero sí el cicloturista que está todavía ahí en un descanso total, descanso un poquito activo que llamamos, pero psicológicamente, ¿esta es la época de la temporada más frustrante o realmente es donde tú tienes que hacer un cambio psicológico importante para afrontar la nueva temporada?
Pues es cierto que estamos en un momento crítico del año. No nos olvidemos que estamos en invierno, muchas veces el tiempo no acompaña, hemos tenido un parón más o menos largo por fiestas, compras, nos hemos echado algún kilo que otro más.
Cierto.
Dicen los expertos que con 4 kilos de más va la cosa bien, ¿vale?
Joder,
más de 4...
Ostras.
Más de 4... Claro, pero si ya teníamos algo de sobrepeso antes de Navidades...
Pues, esa es la handicap. Pues, pero 4 kilos sí. Te cuesta 6 meses o 7 bajarlos igual, ¿eh?
Pues... Sí, sí, pues 2 kilitos al mes, bueno, pues sí, siendo sanos, bueno, quemando se puede acelerar un poquillo.
Hombre, sí.
Eso sin recurrir, ¿eh?, a sustancias sospechosas.
No, obviamente, aquí somos sí. Deportistas sanos.
Sí, correcto, es que lo que se pierde rápido se gana rápido.
Exacto,
y muchas
exacto.
Veces la química en el cuerpo tiene unos efectos devastadores. Funciona, por desgracia funciona, pero ojo. Tiene unos efectos secundarios tremendos, ¿no?
Sí.
Así, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto. Pero sí que es un momento muy delicado, ¿eh? Porque parón, invierno...
Hombre, yo creo que para un profesional entiendo que la motivación es grande en el sentido de que los sí. Objetivos ya los tienes ahí y tienes sí. Que ir viendo cómo vas progresando en tu forma física para, con arreglo a tu calendario de competiciones, ir poniéndote a punto.
Correcto, efectivamente. Has hecho pleno, Pepe.
Gracias.
Siempre eres muy agudo en este tipo de temas. Si ya tenemos más o menos un calendario por delante, pues evidentemente para poder completarlo, o en la mayoría posible, pues hay que empezar a planificar una serie de salidas, de kilómetros, de entrenamientos, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ahora no empecemos a hacer los deberes, llegará el tiempo bueno, llegará el veranito, llegarán estas citas cicloturistas tan golosas, y nos daremos cuenta que en un mes no nos podemos poner muy en forma, que digamos. Entonces, los que están muy concienciados, pues esto ya lo tienen muy superado. Los que somos más aficionados, pues la pereza en este caso puede ir en nuestra contra. Ojo, porque o empezamos o se nos echan el calendario encima y luego lloraremos. No, o por lo menos nos disfrutaremos todo lo que podríamos disfrutar de este mundillo. Que, ojo, es muy, 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 muy adictivo en el buen sentido. Si se puede, si tiene un concepto positivo en lo que es la palabra adicción, ¿no? Pero, ojo, sí que es cierto que o nos ponemos ya las pilas o cuando llegue el buen tiempo, las grandes citas, lloraremos. Sí, sí, sí. Y además, los excesos tampoco son buenos. Nos vamos a empezar a meter palizones en poco tiempo, el cuerpo no estará acostumbrado, pueden aparecer lesiones, etcétera, etcétera. Despacito y buena letra.
Bueno,
para todo esto.
Habías comentado lo de la técnica de los 5 pasos para retomar.
Sí.
Y la primera era el sí. Pensamiento positivo. ¿Cuáles son los siguientes?
Sí, pensamiento positivo, o sea, pensar en positivo, ¿no? En todos los beneficios, lo que nos gustaría hacer, lo que nos gustaría conseguir, apoyarnos en las nuevas tecnologías, a ver, una página web muy típica, muy conocida en nuestro mundo es Strava, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese sería el primer paso. El segundo sería, ojo, un tema muy muy a día de hoy, que es la conciliación, ¿no? Y es buscar el momento adecuado para poder salir a rodar. Hay que buscar un horario compatible con nuestras actividades cotidianas, diarias. No hay que descuidar a la familia, no hay que descuidar el trabajo, los estudios. Hay que intentar compatibilizar antes que sacrificar, ¿vale? Ahora bien, si nos toca sacrificar algún tipo de actividad, pues se sacrifica antes que desistir. Cada persona tiene que valorar su situación, pero indiscutiblemente debemos de buscar el momento adecuado para salir. No significa salir todos los días. O sea, puede salir 2 días entre semana o hacer rodillo y una tirada larga el fin de semana. Pero siempre intentando hacer encaje de bolillos con nuestras actividades diarias, con nuestras obligaciones. Si tenemos un buen momento elegido, nos facilitará. Porque no tendremos luego broncas en casa cuando lleguemos, claro.
Vale, nos queda claro el punto 2, conciliación.
Sí, ¿verdad? Punto 3, poco a poco, hay que empezar poco a poco. Entonces, todo hábito comienza con un pequeño esfuerzo y, bueno, pues nos interesa una actividad suave, bajo volumen, baja intensidad, empezar a a tonificar nuestras patas, ¿no? Nuestras piernas, bueno, pues empezar a notar dónde nos duele, dónde no, cómo se cargan las piernas, coger incluso agujetas en el gimnasio, la gente que trabaje lo que es la fuerza, en fin, ir un poquito de menos a más. Y un buen indicador suele ser terminar las salidas pues con ganas de hacer más, ¿no? Como que, ¡ay! Hubiera alargado, qué rabia, me toca terminar, pero yo quiero salir más. Eso es un buen indicador. Eso es que hay entusiasmo, hay motivación y bueno, pues estaremos deseando que llegue la siguiente salida. Si en la primera salida nos pegamos un palizón, ¡buf! En la segunda no la pensaremos. Lo típico de gimnasio, que nos cargamos de hierros, estamos 3 horas levantando allí discos, luego no nos podemos ni mover durante una semana y a la siguiente semana nos borramos al gimnasio. Pues no, de menos a más. Sentido común, pero hace muchísimo para rodar. Punto 4, la diversión. Fundamental divertirse, porque el aburrimiento es lo peor para una actividad, para cualquiera, para mantenerla. Entonces, hay que divertirse. Cada uno se puede divertir como quiera. Se puede variar el recorrido, los horarios de salida, compañeros, que de los compañeros también hablaremos ahora. En fin, un poco variarlo o enriquecerlo para divertirnos. Si lo hacemos muy monótono, siempre por el mismo recorrido, a la misma hora, a las mismas caras, pues no empezamos como en pie el año. Entonces, hay que divertirse. Eso es algo fundamental, porque al fin y al cabo no nos ganamos la vida con esto. Y más de uno no nos daríamos el madrugón que nos damos si nos pagaran. Eso está.
Eso lo decimos todos los sábados en los almuerzos, yo creo.
Sí, a mí me pagan por madrugar, bueno, y no me levanto. Pero claro, como sales a rodar con los coleguillas, pues eso está muy bien. Y el último punto es el que estamos comentando. Si se puede rodar en compañía, mejor que mejor. Porque la parte social de nuestro deporte no hay que descuidarla. A no ser que tengamos un plan de entrenamiento muy, muy concienzudo, lo cual significa entrenar en solitario, ahí no hay más. Es muy difícil mantener ritmos. Al principio, si se hace volumen, a intensidades más o menos decentitas, bajitas, bueno, pues se puede salir en grupeta, bien, pero si tenemos un plan serio, hay que salir solos, ¿no? Pues aprovechando que estamos a principio de temporada, como quien dice, podemos hacer esas grupetas y sobre todo buscarse compañeros de similar intención. Salir a rodar, a pasar el rato, a tonificar las piernas, incluso si fuera posible, el mismo nivel de forma física. Eso sería, vamos, maravilloso. Evitar las personas muy competitivas, el típico globezno que parece que se pica con su sombra y dices, por Dios, yo mira, vete tú solo, ¿no? Déjame en paz, que yo he salido aquí a reírme un rato y ya me estás metiendo ruedas, ¿no? En fin, y si nos comprometemos con algún compañero de salida, que es un poco más animado que nosotros, simplemente por no dejarlo tirado, pues como que nos generaremos esa pequeña obligación de venga, va, ya que he quedado con fulanito, no tengo más remedio que salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, son pequeños trucos que facilitan el que nos pongamos en marcha, ¿no? Que empecemos a generar ese hábito. Y aquí sí que me gustaría recordaros una cosa. Hay eso de los 22 días para generar un hábito, eso es una chorrada como una catedral. Eso lo inventó un gurú de la autoayuda, de un tal budista que vendió su Ferrari y tonterías de estas. Y digo esto porque realmente para generar un hábito, influyen muchos factores, pero 2 mesecitos no los quita nadie. Eso de los 20 días o 22 días, eso no es cierto.
José Luis, si te parece, sí, porque hoy se nos está, sí, acabando el tiempo. Vamos a mí me han gustado esas dos cosas que has dicho, lo de los 22 días de generar un hábito y lo de, sí, echar por tierra al si quieres puedes, que a mí me gustaría hablar de esas dos cosas en un programa, sí, futuro, a ver qué te parece a ti.
Uy, encantado. De hecho, estos dos aspectos que estás comentando, Paco, suelen tocarnos bastante la moral y nos desmotiva muchísimo, ¿eh? Ojo, esto habría que aclararlo para que la gente sepa lo que hay.
Hoy lo dejamos así, con los 5 puntos, y sí, en el siguiente programa, o ya veremos a ver en cuál, entramos en esos otros temas que están tan interesantes, sí, además de lo que nos ha gustado ese término que te has inventado de globezno, así que...
No, No me lo he inventado yo. Eso está en el mundillo ya, ¿eh?
Ya está, ya es habitual, ¿no?
Bueno, por lo menos en mi ambiente sí.
Bueno, José Luis, oye, pues muchas gracias por derramar tus conocimientos psicológicos en nuestro programa. Como bien te he dicho, Paco, te emplazamos para uno próximo. Y bueno, que se cumplan todos tus buenos propósitos para el presente año.
Pues esperemos igualmente. Gracias a vosotros.
Bueno, Paco, pues un día más. Hemos llegado al finalizar el programa con ganas de seguir, que es como dice José Luis,
ahí,
muy bueno, qué lástima que se ha acabado, deberíamos de seguir.
Siempre nos pasa así y eso es muy bueno, según lo que nos ha contado José Luis. O sea que estamos por el camino correcto.
Correcto, así es. Pues Paco, pues gracias por tu colaboración un día más. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.